la una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este 26 de octubre. Es domingo de clásico en la Liga. En la jornada número 10, lógicamente no es decisivo porque queda mucho por delante. Pero un Real Madrid-Barça siempre lo paraliza casi todo. Se estima que en todo el mundo lo pueden ver por televisión cerca de 500 millones de personas y todos, esos 500 millones, tienen la oportunidad de seguirlo también a través del sonido del tiempo de juego de la cadena COPE con Paco, con Lama.
¡Se va Vini! ¡Mano a mano Iñaki Peña! ¡Amaga! ¡Lo tiene todo Vini! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué fallo monumental de la defensa del Barça! ¡Qué fallo! ¡Qué buena pelota! ¡Mano a mano! ¡Yamal va a entrar en el área! ¡Yamal! ¡Busca espacio! ¡Un amago! ¡Dos chutes! ¡Yamal! ¡Qué golazo!
¿Quién llega mejor a este clásico? ¿Cómo va a recibir el Bernabéu a Lamine Yamal después de las provocaciones antimadridistas de esta semana? Todo esto se lo voy a preguntar en unos minutos a Miguel Ángel Díaz, a Miguelito, que está a punto de entrar a la cabina de COPE en el Bernabéu, porque el partido empieza en poco más de dos horas, a las 4:15. Por lo demás, hoy se cumple una semana del robo a plena luz del día, en el Louvre de París, con el museo abierto a los turistas.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est en direct, évidemment, 14h30 sur l'antenne de LCI. Vous voyez derrière moi le Louvre, la cour carrée.
Y una semana después tenemos novedades. Sabíamos que el atraco lo perpetraron en apenas 6-7 minutos. Sabíamos que lo protagonizaron cuatro hombres vestidos de operarios, con chaleco reflectante, que llegaron en un camión con una escalera eléctrica portátil y que dos de ellos escalaron hasta una ventana de un segundo piso y que rompieron esa ventana con radiales para entrar. El resto lo veremos algún día en una película con un guión puesto en bandeja, porque en menos de 10 minutos arrasaron buena parte de la colección real con joyas pertenecientes a Napoleón y a la emperatriz Eugenia. Sabíamos también que el valor de todas las joyas robadas es incalculable, aunque se ha estimado que podría rondar los 100 millones de euros. Todo esto lo sabíamos, pero faltaba lo esencial: detener a los autores, investigar si actuaron solos o con algún tipo de organización criminal detrás. Si lo hicieron por encargo de algún coleccionista o de quien fuera, o vaya usted a saber por qué. Y la novedad la ha confirmado la Fiscalía de París. Hay dos detenidos. Precisan que son dos hombres de nacionalidad francesa, de en torno a 30 y tantos años, y que llevaban días con la policía detrás del cogote. ¿Qué ha precipitado la operación? Que iban a huir, que se iban a escapar fuera de Francia. Uno estaba a punto de volar a Argelia y otro tenía previsto viajar a Mali. No se sabe mucho más, solo que las huellas dactilares que dejaron van a ser determinantes y que hay malestar en la Fiscalía de París porque se han filtrado estos dos arrestos cuando la investigación aún está en marcha y cuando todavía no se ha podido detener a los otros dos encapuchados que participaron en el robo. Del botín, sobre si se ha podido recuperar ya algo, parte, todo parece que no, pues no ha trascendido de momento nada. Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que Pedro Sánchez tiene cita en el Senado en una comisión que investiga el caso Coldo, que es el caso Ábalos y que es el caso PSOE. ¿Tiene Sánchez obligación de acudir a esa comisión? Sí, lo obliga la Constitución. ¿Tiene obligación de hablar? No, aunque Sánchez ya ha apuntado que sí va a responder. Lo que tiene obligación es de decir la verdad. Y si no lo hace, estará cometiendo un delito. Y dado que ha dicho que va a responder a las preguntas que le realicen los distintos senadores de los diferentes grupos, pues tiene tajo por delante, porque las dudas se acumulan. El líder de la banda del Peyot, que compartió horas y horas de trayectos interminables junto a Cerdán y Ábalos, que nombró y mantuvo en la Secretaría de Organización de su partido a los dos como hombres de su máxima confianza. No se enteraba de nada, nunca supo nada, nunca sospechó de las maniobras supuestamente delictivas de Cerdán y de Ábalos. Sánchez hoy ha estado en León, en una comunidad en la que los socialistas no gobiernan desde hace 38 años. Ha participado en un mitin a menos de 5 meses para las elecciones autonómicas en esta comunidad. Y no se ha quebrado mucho la cabeza para tratar de esquivar su cita este jueves en el Senado en la comparecencia en la comisión del caso Coldo. ¿Para qué hablar de ello, verdad? Bueno, pues lo ha conseguido evitar. ¿Cómo? La respuesta es fácil. Señalando, cargando, intentando ridiculizar a Alberto Núñez Feijóo.
El que no es presidente porque no quiere, ahora resulta que tampoco es jefe de la oposición, ni tampoco jefe de su partido porque no quiere. Ayuso y su insumisión a cumplir con las leyes. Moreno Bonilla con sus cribados. Mañueco con sus incendios. ¿Y Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP no hay nadie al volante.
Y lo dice Pedro Sánchez en el momento de su máxima debilidad parlamentaria, con los de Junts amenazando con retirarle su apoyo. Mañana veremos si ese órdago son palabras, si van de farol en la ejecutiva de los de Puigdemont. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
En Andalucía, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama se ha concentrado frente a la sede de la presidencia de la Junta para protestar por la crisis de los cribados de cáncer de mama en la comunidad. Lo hacen después de que la presidenta de la organización en Sevilla, Ángela Claverol, culpe al gobierno de Moreno Bonilla de priorizar la supervivencia política a la humana.
La vida de una sola mujer merece la pena. Y son miles de mujeres. Reivindicamos que juntas podemos hacer que una sanidad pública tire adelante. Que esa sanidad pública no es del gobierno que gobierne, es de todos los andaluces, que se paga con nuestros impuestos, que el dinero es nuestro.
La Consejería de Salud eleva ya a 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en el programa de cribado y ya se les ha realizado la mamografía a más de la mitad, según los últimos datos que se han aportado en la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama. En Argentina, cerca de 36 millones están llamados a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de los Diputados y un tercio del Senado. Estas elecciones van a servir para hacer balance de los 2 años de gestión de Javier Milei al frente del país y se celebran días después de que varios ministros de su gobierno hayan renunciado. Y China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo preliminar justo antes del encuentro que va a mantener el presidente estadounidense con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur. Es otro de los destinos a los que va a viajar Trump durante su gira por el continente asiático. Hoy en Malasia se ha reunido con el presidente brasileño Lula da Silva, donde ha sido optimista sobre su relación con el país sudamericano.
Bueno, primero de todo, permítame expresarles el gran honor que es estar con el presidente de Brasil. Es un gran país, grande y hermoso. Creo que lo están haciendo bien. Creo que deberíamos poder llegar a algunos buenos acuerdos para ambos países. Hemos estado hablando y creo que terminaremos teniendo una buena relación.
Por su parte, Lula da Silva se ha mostrado satisfecho de su reunión con Trump y ha confirmado el inicio de negociaciones comerciales. Todo ello en plenas tensiones por el arancel del 50% de Washington a Brasil.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, al margen de la previa del clásico, lo que tenemos es fútbol en directo.
Ya se está jugando el primer partido del día, ahora mismo minuto 7 en Somos. Mallorca 0, Levante 0. Además, como decías, Antonio, y tenemos clásico, será a las 4 y cuarto cuando empezará este partido entre el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu, que arbitrará Soto Grado, un partido. Es un clásico que, por cierto, por el que ha sido preguntado el Cholo Simeone en la previa a su partido contra el Betis mañana a las 9 de la noche.
¿Qué esperas desde la perspectiva atlética, ¿no? ¿Qué es lo que más le interesa a tu equipo, a ti, como resultado o que suceda a partir de dentro de un rato?
Yo creo que lo más difícil lo tienen los árbitros que nosotros. Porque la verdad ahora es jodida, ¿no?
El Real Madrid ha recuperado a 4 de sus jugadores, a Hausen, Trent, Carvajal y Ceballos, mientras que el Barça tiene 7 bajas, la última la de Rafinha.
Gracias, Teresa. Son las 2 y 10, es la 1 y 10 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Coches amontonados.
Gente sin agua, sin luz.
Un año después de La Habana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
En dos horas comienza a rodar el balón en el Bernabéu. Clásico Real Madrid-Barça. Que van a seguir en todo el mundo en torno a 500 millones de personas por televisión. Aquí, por supuesto, todos los detalles en tiempo de juego. El tiempo de juego de Paco de Lama y también de Miguel Ángel Díaz. Miguelito, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, parece que ninguno de los dos equipos llega a la cita en su mejor estado de forma. ¿A quién ves mejor?
Pues quizás un poco mejor al Madrid, ¿no? Porque salvo el borrón, que fue doloroso y sorprendente en el Metropolitano, el equipo de Xabi Alonso ha sacado adelante todos sus partidos. Es cierto que tampoco ha tenido a muchos ogros hasta el momento en el camino, pero se ha mostrado algo solvente. El Barça, bueno, también ha tenido algún patinazo, pero sigue fiel a su estilo, tiene bajas importantes también. Hoy no van a estar, por ejemplo, Rafinha y Lewandowski, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bastante igualado, a mí me parece, sobre el papel. Quizás ligero favoritismo al Madrid, porque ha sido un pelín más fiable y porque juega en casa.
Durante los últimos días el foco ha estado en Lamine Yamal. Bromas para unos, provocaciones para otros. ¿Cómo crees que va a recibir el Bernabéu a la estrella culé de la selección?
No creo que bien. Hombre, hay que entender a los nuevos jóvenes que son más descarados que los veteranos. Por ejemplo, recuerdo en otro concepto unas declaraciones de Nico Williams en medio de la eliminatoria contra Países Bajos en marzo: le vamos a pintar la cara. Pues eso, a lo mejor puesto en un titular, suena valiente, incluso te puede sonar hasta ofensivo, ¿no? Yo creo que no ha estado afortunado Lamine. Quizás, pues a lo mejor alguno de los pesos pesados que tiene enfrente, que son compañeros suyos en la selección, si esta tarde se cruza con él después del partido, pues le puede dar un toque de atención, le puede afear su frasecita de esta semana. Pero aunque forma parte un poco del juego, aunque estaba en un contexto un poco desenfadado, yo creo que lo tiene que cuidar, ¿no? Lamine Yamal es un icono ahora mismo para muchos jóvenes. Es cierto que acaba de cumplir recientemente los 18 años, pero yo creo que debe ser algo más respetuoso y cuidadoso en estos casos.
La última. De los últimos 6 entrenadores del Real Madrid, ninguno, a excepción de Zidane, ha conseguido ganar su primer clásico. Hasta ahora a Xavi sí que se le han complicado los partidos importantes, lo recordabas ahora, esa derrota dolorosa en el Metropolitano. ¿Crees que puede sobreponerse a esto?
Pues es la gran incógnita. Ayer decía Xabi Alonso, cuando le preguntábamos, las medallas y los trofeos no se reparten hasta mayo. Es cierto, pero el Madrid lleva un tiempo instalado en una situación en la que saca más o menos adelante los partidos que debe sacar, pero cuando se empina la carretera no da la talla. Pasó el año pasado con Ancelotti, se han perdido los 4 últimos clásicos con el italiano en el banquillo, ya con Xavi en el Mundial de Clubes, aunque es cierto que todavía pues había heredado la plantilla y el trabajo de Ancelotti. El Madrid cayó con estrépito en Estados Unidos contra el Paris Saint-Germain y recientemente pasó lo mismo en el mes de octubre en ese partido en el Metropolitano. La gente tiene ganas de que su equipo sea fiable y que dé la talla en días especiales como hoy. Una quinta derrota consecutiva contra el FC Barcelona, no te digo que vaya a dejar a Xabi Alonso cuestionado, pero evidentemente despertaría alguna duda en la afición.
Pues para no perderse ni un solo detalle, tu sitio está aquí, está en COPE, en tiempo de juego, el de Paco, el de Lama y también el de Miguelito. Miguelito, gracias, te escuchamos.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo grande.
Clásico es lo inmediato, ahora son las 2:15, ya digo, en 2 horas comienza a rodar el balón. Hay que mirar también a lo que tenemos por delante en la semana que estamos a punto de estrenar, y el miércoles se cumple justo un año de la tragedia de Valencia, de esa dana que dejó 229 muertos y una comarca completamente arrasada. 229 muertos, 2 desaparecidos y miles de damnificados. Un año después, ¿qué? Valencia, Santi Pacheco.
Pues precisamente estos días, con los recuerdos a flor de piel, los familiares de las víctimas no han cicatrizado tanto dolor, y para el resto de la población afectada por el barro, la normalidad no se ha recuperado del todo, aunque hayan pasado ya 12 meses. Los familiares, de forma muy mayoritaria, piensan que las muertes eran evitables y necesitan que paguen los culpables.
Para nosotros eso es muy doloroso, saber que 12 meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar ahí.
Probablemente lo más doloroso, las dos víctimas, Paco y Eli, cuyos cuerpos siguen sin aparecer. Un tercero, el de Javier, aparecía precisamente esta última semana. El dolor por la pérdida es el mismo, pero poder enterrarlo permite aliviar la angustia.
Poder cerrar este trágico episodio y ahora ya lo va a poder cerrar y van a poder llevar este duelo mejor y salir hacia adelante.
Es el alcalde de Pedralba, localidad de la víctima. Y luego está la recuperación de una zona devastada de 2.200 hectáreas de 14 términos municipales que afectó directamente a unas 325.000 personas, con más de 75.000 viviendas y 125.000 vehículos absolutamente arrasados. Poco a poco, penosamente, la gente fue limpiando sus hogares, las calles, las plazas. Todavía queda mucho. Esta semana, la presidenta de los polígonos industriales se quejaba.
Es precario, por decir una palabra suave. Entendemos que no es rápido ni fácil, pero recordemos que ya llevamos un año y que así no vamos a poder continuar mucho más.
Se calcula que 460 comercios y un centenar de empresas industriales han renunciado a volver a levantar la persiana, y los que sí lo han hecho, pues ha sido de forma muy mermada. Y luego la congoja, por si vuelve a llover como entonces. Este mes ha habido lluvias intensas y el alcantarillado, que colapsó hace un año, todavía está cogido con alfileres.
Las alcantarillas no están ahora mismo lo suficientemente limpias como para absorberlo todo.
Además, aunque parezca mentira, los vecinos reconocen que nadie les ha leccionado, y si ocurre otra vez, no sabrían cómo actuar.
¿Cómo se va a avisar a la población? ¿Se van a establecer sistemas de megafonía? ¿Qué es lo que se va a hacer, no? ¿Y qué es lo que la gente tiene que hacer en caso de que esto pase?
Por terminar con algo de optimismo, lo cierto es que la vida en la zona cero no es igual que antes de la riada, pero en líneas generales, desde hace algunos meses ha vuelto a haber algo de vida social tras un largo año de luto. Se van recuperando colegios, instalaciones deportivas, mercados, negocios, centros comerciales y hasta las fiestas en muchas localidades que a lo largo del año se habían pospuesto.
Esto será el miércoles, primer aniversario de la Dana de Valencia. Mañana, los del partido de Puigdemont, el fugado, tienen una cita en Perpiñán. En ese encuentro de su ejecutiva, de la ejecutiva de Junts, van a decidir si rompen con el Partido Socialista, si le retiran de forma completa y definitivamente su apoyo parlamentario. Vamos con las claves de esa ejecutiva de mañana. Barcelona, Carlos Losada.
Junts celebra el lunes un encuentro interno al máximo nivel para debatir sobre el deterioro de las relaciones con el PSOE en las últimas semanas y, en última instancia, valorar si, como advirtió Miriam Nogueras, ya es hora del cambio. Una de las posibilidades que está sobre la mesa con más enteros es convocar una consulta a la militancia para que decida sobre la ruptura, puesto que el pacto del 2023 fue avalado por los afiliados del partido. Para muchos cargos municipales y militantes de Junts, Pedro Sánchez representa ahora mismo lo contrario de lo que Junts aspira a convertir en la columna vertebral de su proyecto alternativo a la izquierda en Cataluña. Los del prófugo Puigdemont pivotan con insistencia sobre la necesidad de control migratorio para frenar el número de llegada de extranjeros, la urgencia de bajar impuestos, la defensa de la propiedad privada combatiendo la ocupación ilegal y la mano dura contra la multireincidencia. A todo esto Sánchez no les ha dado respuestas, por eso a estas alturas de partido no son pocos los juntaires que consideran a Pedro Sánchez material tóxico del que uno ha de protegerse. ¿Cómo lo harán? ¿El catalán en Europa será suficiente? ¿Será una ruptura en diferido? El lunes tendremos respuestas.
¿Cómo afrontan en Moncloa y en Ferraz ese anuncio de órgano de órdago aún no presentado por parte de Junts? De momento tratan de destensar las relaciones con el partido del fugado Puigdemont. Última hora, Ricardo Rodríguez.
El gobierno está a la espera, carece de capacidad de anticipar qué decidirá Carles Puigdemont, pero reitera una y otra vez la idea de que el expresidente evitará la ruptura total con ellos a pesar de ignorar qué rumbo pretende imprimir desde ahora. En el ánimo del Ejecutivo está mantener unas relaciones aceleradamente enfriadas y superar el bache. El diálogo de los últimos dos años les hace mostrarse convencidos de que Puigdemont nunca participaría de una moción de censura con el PP y Vox. Sería su final en Cataluña, igual que restan trascendencia la consulta a la militancia. Los socialistas han lanzado gestos para calmar la tensión, aunque Alemania reiterase su oposición a la oficialidad del catalán en Europa apenas unas horas después de que la Moncloa celebrase la apertura de un diálogo conjunto con Berlín y, por ende, alimentara estar más cerca de ampliar el catálogo de lenguas. Saber qué entienden el lunes por romper, persisten desde la Moncloa.
Y todo en una semana en la que Pedro Sánchez tiene cita en el Senado dentro de la comisión del caso Koldo. ¿Qué conocía Pedro Sánchez de las maniobras de Koldo, de Ábalos, de Cerdán? ¿Qué sabe de la supuesta caja B en el Partido Socialista? Son cuestiones que saldrán en esa comisión en la que comparece el presidente del gobierno a petición del Partido Popular, Maribel Sánchez.
En el Partido Popular se preparan a conciencia para que Pedro Sánchez se vea obligado a responder sobre esa posible financiación ilegal en el PSOE. Le pedirán los extractos que justifiquen los pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo. Y si no los presenta, lo entenderán como una confirmación de la caja B en el partido. En Moncloa, por su parte, también trabajan contra reloj, pero no para aportar datos bancarios o facturas de esos gastos. Prefieren preparar la comparecencia del presidente como si de una defensa jurídica se tratara, desmenuzando los informes de la UCO para que Sánchez no se desvíe ni un milímetro de lo ya conocido y de lo que queda por publicarse. Y es que saben que en el PP mirarán con lupa todo lo que diga en el Senado, porque mentir en una comisión de investigación sí es delito, y anuncian que le denunciarán ante los tribunales, como ya han hecho con el encarcelado Santos Cerdán.
Será una comparecencia parlamentaria que continúa en esa comisión mientras también discurre la instrucción judicial. Hay que estar pendientes del Tribunal Supremo. El magistrado Leopoldo Puente ha citado a declarar en calidad de testigo al exgerente del PSOE, a Mariano Moreno Pavón, que esta semana en esa comisión parlamentaria se negó a declarar, y a la encargada de gestionar las liquidaciones de gastos y pagos en Ferraz, que es Celia Rodríguez Alonso. Detalles de esta citación, Patricia Rossetti.
Testificales que tienen interés porque de ellas puede depender que el juez pida al PSOE los movimientos de caja desde 2017, tal como solicitó la acusación popular. Petición rechazada de momento por el magistrado. El exgerente Mariano Moreno y la secretaria Celia Rodríguez están citados el miércoles como testigos y están obligados a decir la verdad. El magistrado Puente decidió llamarles tras el último informe de la UCO que detectó pagos del PSOE en efectivo a Ábalos y a Koldo. Un descuadre en las cuentas. El informe de la UCO se refiere a cantidades que no se reflejan en la información facilitada por el partido, pagos en metálico que no constarían ni por fechas ni por importe. Recuerda a Leopoldo Puente el silencio de Ábalos y de Koldo en su declaración sin que aportaran información alguna al respecto. Este silencio, señalaba el magistrado en La Providencia, lleva a la citación de los dos testigos para procurar el esclarecimiento y advierte, si ha lugar, se deducirán los correspondientes testimonios para su eventual investigación.
Son las claves de una semana que está a punto de comenzar y en un domingo en el que la noticia hoy está en Francia. Hace una semana te contábamos ese robo de película en el Louvre de París. Sabíamos muchos detalles de ese atraco protagonizado por cuatro encapuchados con el museo abierto a los turistas que en apenas 6-7 minutos consiguieron llevarse joyas de un incalculable valor, aunque sí estimado en torno a 100 millones de euros. Conocía por saber lo fundamental, quién o quiénes estaban detrás de ese atraco. Y la Fiscalía de París ha confirmado que hay dos detenidos. Corresponsal, Asunción Serena.
Así es, la fiscal ha emitido un comunicado deplorando profundamente la divulgación precipitada de la información sin tener consideración alguna por el desarrollo de la investigación y perjudicando así el trabajo del centenar de investigadores implicados en la localización de los cuatro ladrones y las joyas del Louvre. Los detenidos son dos de los cuatro hombres que participaron en el robo. Son de la región parisina y fueron detenidos anoche después de que uno de ellos intentara coger un avión hacia Argelia, precipitando la operación, sobre todo porque Francia mantiene relaciones tensas con Argelia, lo que podría haber dificultado su arresto. Los dos hombres serán conocidos por la policía y la justicia por robos y, según Le Parisien, tienen el perfil de ejecutores experimentados que pueden haber actuado siguiendo órdenes. Al parecer ha sido esencial las muestras de ADN que dejaron tras sí. La fiscal ha indicado que dará información adicional una vez que termine el periodo de custodia policial de los dos detenidos, que podría prolongarse durante 96 horas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Y ya con el horario de invierno prácticamente ya sentado para todos. Bueno, hay alguno que les trastoca, ¿eh? Ahora mismo son las 2:25 y dice, joder, yo arrastro cansancio todavía. Pues has dormido una hora más, ¿cómo puede ser eso? Bueno, los cambios que afectan a mucha gente y sobre todo ese problema, sí, del sueño, ¿no? Es prácticamente una pandemia en nuestro país, que afecta en gran medida a los jóvenes. La falta de sueño, el 83% de las personas de entre 18 y 34 años tiene al menos un síntoma de insomnio en España. De hecho, si nos fijamos solo en los adolescentes, hay estudios que aseguran que algo más de la mitad de los estudiantes de instituto acuden a clase con menos de 8 horas de sueño. Un problema que viene derivado, Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
De varios factores.
Pues sí, en parte podemos tirar de la vieja frase de eso es por estar mucho con la maquinita o eso es por estar mucho tiempo con el móvil, y hasta cierto punto estaríamos acertando, aunque no daríamos completamente en el centro de la diana, y es que a los jóvenes también les afecta esta falta de sueño en los horarios que se les imponen. Nos lo contaba Gonzalo Pin, miembro del Grupo de Trabajo de Pediatría de la Sociedad Española de Sueño.
El adolescente tiene, por biología, un retraso en la hora de inicio de su sueño frente a los años anteriores de empezar la adolescencia, pero al mismo tiempo su necesidad biológica de sueño es un poco mayor que la que tenía antes de la adolescencia.
Así que si tenemos en cuenta esto, los adolescentes por naturaleza se acuestan un poco más tarde, pero a la vez tienen que empezar su horario lectivo antes de lo que lo hacían. Así que por sistema les estamos quitando horas de sueño.
Bueno, esta es una de las causas, pero aunque por beneficio propio hayas intentado pasar de puntillas por ella, quiero que me expliques, Arturo, la parte de responsabilidad que tiene en esto, bueno, la tecnología, los móviles o eso de la maquinita que me decías.
Sí, al final esto también es innegable, Antonio.
La maquinita es muy de madres, ¿eh?
Sí, 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 eso lo tengo yo en casa. Las pantallitas, como las llamáis vuestra generación, no ayudan. Y esto, aunque cada vez es más frecuente que le pase a toda la población, es mucho más frecuente entre los jóvenes. Según varios estudios, más del 80% utilizan el teléfono justo antes de irse a dormir, algo que tiene consecuencias muy graves.
El uso de la tecnología a última hora, que es frecuentísimo en adolescentes, con una luz blanca potente de las pantallas, que es la luz que habitualmente la humanidad durante cientos de años ha recibido al mediodía, le está indicando a su cerebro que, aunque lleve mucho tiempo despierto, esa luz blanca que recibe es indicativa de que es al mediodía y que no le toca dormir.
Además, muchas de las aplicaciones que se utilizan antes de dormir son activas. En TikTok, por ejemplo, tenemos que deslizar. En Instagram, además, podemos estar hablando con gente, con lo cual le estamos transmitiendo a nuestro cerebro que no son horas aún de dormir.
Bueno, cuéntame remedios. Quiero que me relates alguno de los remedios para combatir esta falta de sueño.
Pues cada vez hay muchos más distintos. Hay quien toma sustancias sin medicar, hay gente que recomienda otro tipo de remedios o soluciones. Uno de los que más está llamando la atención últimamente lo utiliza, por ejemplo, el fútbol. El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, lo dijo aquí en COPE: utilizar gafas con lentes de colores.
Las gafas amarillas las llevas solo en interiores, fuera no.
Solo en interiores, fuera no es necesario.
¿Tú de sol no usas normales?
No, yo no llevo nunca gafas de sol, ni se debería llevar.
¿Se deberían llevar esas?
En interiores, sí.
En interiores.
¿Y fuera la nada, roja?
Nada,
no,
y la roja
fuera es, nada. Las rojas roja cuando se hace de noche.
Las rojas para la noche. Y las amarillas para interiores.
En el día.
Y fuera nada.
Nada.
Gafas de sol.
Este consejo puede parecer disparatado en un principio, Antonio. De hecho, al director del partidazo, Juanma, se lo pareció al principio, aunque también comenzó a utilizar estas gafas. Pero nuestro experto nos contaba que tiene base científica. Durante siglos, el regulador más importante del sueño que ha tenido el ser humano ha sido la luz, y ahora lo sigue siendo.
Pues quédate con este dato. El 83% de las personas de entre 18 y 34 años en España tiene al menos un síntoma de insomnio. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. El miércoles se cumple un año de la Dana de Valencia, que dejó 229 muertos, 2 desaparecidos y una comarca completamente arrasada. Y un año después, al margen de la instrucción judicial, además de la permanente refriega política, hay muchas preguntas que deberían ser prioritarias. ¿En España estamos preparados para afrontar un episodio tan virulento como el que sufrieron los valencianos el 29 de octubre de 2024? ¿Hemos aprendido lo suficiente para que algo así no se vuelva a repetir? Y la respuesta es que, aunque se ha avanzado, se siguen sin poner en marcha todo lo pendiente. El gobierno de Sánchez prometió un sistema de alerta temprana diseñado para avisar de peligros inminentes que aún no está operativo. También se está a la espera de los medidores de caudal que, visto lo que ocurrió hace un año, servirían para amortiguar un episodio como el de aquel 29 de octubre. En el resto sigue habiendo también muchos frentes abiertos. Por un lado está el judicial, que deberá determinar la responsabilidad penal de la administración. Aquí la izquierda ha conseguido dominar por completo el relato. Se ha impuesto, y de qué manera, al de la derecha. Han logrado trasladar a buena parte de la población que el único culpable de lo que ocurrió es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que era el responsable último, sí, del operativo encargado de gestionar la emergencia, que no estuvo en su sitio hasta las 8 de la tarde, pero que no es el único responsable, ni mucho menos. El gobierno de Sánchez, en ese señalamiento, olvidó una cuestión fundamental. Aunque Mazón no declaró la emergencia nacional, tampoco lo hizo el gobierno de España, que tiene esa capacidad, iniciativa propia, y no lo hizo en un movimiento perfectamente medido para que el presidente de la Generalitat Valenciana se ahogara él solito. La realidad, que falló el Estado en su conjunto de forma evidente, y que los mecanismos de las diferentes administraciones han sido incapaces de revertir ese agujero en una reconstrucción de la zona que ha avanzado, faltaría más, aunque le queda mucho por delante para recuperar la normalidad. La izquierda ha ganado el relato y su pieza a cobrar, está claro que no solo es Carlos Mazón, es Núñez Feijóo y, si puede, todo el Partido Popular.
¿Por qué sigue Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana? ¿Por qué sigue? Hace un año, la negligencia de uno causó una auténtica tragedia. Pero un año después, el que Mazón siga al frente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal.
Al margen de los eslóganes, al margen de los discursos mitineros, aquí hay responsables de un lado y de otro, del gobierno de España y del gobierno de la Generalitat Valenciana. Y sería bueno que todos reconocieran su parte para que algo así no volviera a repetirse. Hay una investigación judicial abierta que deberá determinar cada una de esas responsabilidades, la de Mazón, con una jueza al frente de la instrucción, que, viendo los movimientos que va adoptando, las citaciones, la última, ya saben, la de esa periodista que el día de la tragedia estaba comiendo con Mazón, viendo esos movimientos, alaban desde el PSOE, la presenta como una jueza valiente, desde el PSOE, desde sus medios afines, y nada que ver con esos magistrados que osan investigar al entorno de Sánchez, que, por cierto, tiene cita, no ha dicho nada hoy en ese mitin en León, tiene cita este jueves en el Senado, en la comisión del caso Koldo, que es el caso Ábalos y que es en definitiva el caso PSOE. La ley obliga a Sánchez a acudir a esa comisión, aunque no le obliga a declarar. Y atentos a un matiz, no decir la verdad durante una intervención en una comisión parlamentaria está castigado por el Código Penal con hasta un año de prisión o con una multa de hasta 2 años. Y tiene tajo. Los senadores tienen tajo los que vayan a preguntar a Sánchez porque las dudas se acumulan. Un Sánchez que compartió horas y horas en ese peyot con Cerdán, con Ábalos, no se enteraba de nada, nunca sospechó de lo que hacían. Nunca supo de las maniobras supuestamente delictivas de sus dos exsecretarios de organización. Y luego hay un elemento clave, el de los pagos de dinero en metálico en sobres del partido. Hasta ahora lo están justificando como liquidaciones de gastos corrientes de viajes, hoteles, viajes, cenas, y a los que viajáis habitualmente por motivos de trabajo, seguro que os sorprende, lo primero, que en un partido político sigan liquidando esos supuestos viajes o lo que sea, esos gastos, con dinero en efectivo. Y luego que haya sobres con hasta 3.000 euros en metálico, que es lo que se gasta, ¿verdad?, cualquiera en una noche, en una cena y en un par de taxis. Bueno, pues hoy en esa comparecencia en León, en una comunidad en la que los socialistas no gobiernan desde hace 38 años, Pedro Sánchez no ha dicho nada de su comparecencia, tampoco de esa amenaza, de ese órdago que ha anunciado el partido de Puigdemont de retirarle su apoyo de forma definitiva. Sánchez está convencido de que en ese órdago de los de Puigdemont pues vuelve a ser un farol. Descartan por completo la moción de censura porque no ven en ningún caso a Junts de la mano de Vox, ni siquiera de la mano del Partido Popular. Y por eso no le dan importancia en Moncloa. Miren, esto coinciden con Vox y con su líder, Santiago Abascal.
Eso solo es un modo de los separatistas para eludir su responsabilidad en la política migratoria de Cataluña, para que se hable de ellos, para obtener algo más del chantaje permanente a las instituciones españolas. Y por lo tanto no quiero contribuir a ese debate porque en estos momentos creo que es una trampa de Puigdemont. Y yo no soy, por supuesto, ningún lacayo de Puigdemont como lo es Pedro Sánchez.
Mañana Junts reúne a su ejecutiva en Perpiñán. Habrá una votación farsa entre su militancia, pero todo dentro de una estrategia ante la amenaza de un partido de extrema derecha, separatista también, amenaza de comerles la tostada, que se llama Alianza Catalana, que dirige Silvia Urriols. Están pasando más noticias, te las cuento ya con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El GEO de la Policía Nacional interviene un buque con 6.500 kilos de cocaína a bordo.
Han abordado el mercante a 600 millas de las Islas Canarias. Al acceder al interior, la policía ha detenido a los 9 miembros de la tripulación y ha encontrado la mercancía en grandes contenedores que no pertenecían al buque de carga. La cocaína se dirigía al puerto de Vigo.
La guerra entre Ucrania y Rusia no da tregua. Continúan los ataques cruzados entre los dos bandos.
Un nuevo ataque ruso con más de un centenar de drones ha dejado 3 muertos y 31 heridos, entre ellos 7 niños. Por su parte, las defensas aéreas rusas han derribado 82 drones ucranianos en 8 regiones en las últimas 24 horas.
Varios equipos de Hamas entran en zonas de Gaza ocupadas por israelíes para buscar rehenes.
Lo acaban de confirmar fuentes de Hamas. En estos momentos están ya dentro para recuperar los cuerpos de los 13 retenidos por el ejército hebreo que todavía están en paradero desconocido. La devolución de estas personas es uno de los puntos que se contemplaban en esa primera fase del acuerdo. Por el momento, 6 camiones han podido acceder ya para tratar de recuperar a los cerca de 9.000 palestinos que siguen atrapados bajo los escombros.
Y el domingo de clásico trasciende el deporte. El partido entre Real Madrid y Barça en el Bernabéu comienza a las 4:15. Lo que tenemos ahora, Teresa Vasallo, es fútbol en directo.
Sí, rueda el balón ya bajo una fuerte lluvia en Somox. Minuto 36 de partido. Mallorca 0, Levante 1 con gol de Eta y Jong. Además, como decías, a las 4:15 va a empezar el clásico en el que el Barça quiere igualar el récord de 5 victorias frente al Real Madrid. Lo hará, eso sí, con 7 bajas. Esta última es la de Rafinha y también sin Hansi Flick en el banquillo por sanción. En su lugar estará Marcus Sor. Por su parte, Xavi Alonso, que debuta como entrenador de un clásico, ha recuperado a 4 de sus jugadores, a Hausen, a Trent, a Carvajal y a Ceballos. Y a las 6:30 sigue el fútbol. Tenemos más partidos. Hay Osasuna Celta y a las 9 Rayo Vallecano a la vez.
Gracias, Teresa. Son las 2:39. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Está todo preparado para que comience el partido, como tú bien dices, González.
El partido que para el mundo.
Partidazo a la vista, partido grande.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde lo vamos a contar?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Entre los mil y un frentes que tiene abiertos el presidente del gobierno está, ya hemos contado, esa comparecencia del jueves en el Senado. Está lo de mañana en Perpiñán con la reunión de la ejecutiva de Junts, que va a decidir si retira o no su apoyo al Partido Socialista, y todo en un momento de máxima debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, que sigue incapaz de sacar adelante los presupuestos. ¿En qué punto nos encontramos, Victoria Ballesteros?
Dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que están a la vuelta de la esquina porque está ultimando los flecos y presentará en unos días el techo de gasto, que es el paso previo. Sin eso no salen las cuentas.
Estamos trabajando tanto ya los últimos flecos, así que yo espero llevar la senda y el techo de gasto muy pronto al Consejo de Política Fiscal primero, y luego ya iría al Congreso y después posteriormente presentar el proyecto de presupuesto.
Pero esa senda ya debería estar sobre la mesa desde final de verano. Una vez se apruebe, llega la parte más complicada, la tramitación parlamentaria de esos presupuestos, que tendría que terminar antes de fin de año para que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero y sustituyan a las de 2023, que son las que tenemos ahora. Y aquí es donde está el verdadero problema, en que el gobierno tenga suficientes apoyos.
Mañana los ministros de Agricultura de la Unión se reúnen en Bruselas, van a abordar las reformas de la PAC, la Política Agraria Común, con novedades que entrarían en vigor en 2028. Corresponsal, Olga Rodríguez.
El próximo lunes la Política Agrícola Común, conocida como PAC, volverá a ser noticia en Bruselas. Los ministros de Agricultura de los 27 se reunirán para debatir su estructura y sus recursos a partir de 2028, después de que la Comisión Europea haya propuesto un recorte del presupuesto agrícola de alrededor de un 20%. Con idea de simplificar los distintos programas comunitarios, el Ejecutivo Europeo propuso incluir estos fondos junto a otros dedicados a la política de cohesión. En cuanto a la cifra, justifican que es un suelo que los Estados miembros pueden complementar con sus propios presupuestos. Desde España, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado en contra de esta medida y ha avanzado que la negociación con sus homólogos será difícil y muy larga.
Hoy hay noticia en Argentina. Desde hace algo más de 2 horas están abiertos los colegios electorales. Más de 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para decidir la mitad del Congreso y del Senado. Elecciones clave para Javier Milei, porque de estas cámaras depende su capacidad para negociar y vetar leyes. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Toda la apuesta del gobierno de Javier Milei para el programa que pretende poner en marcha en los próximos 2 años comenzará a jugarse hoy con las elecciones legislativas, donde se renovará la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado de la Nación. El oficialismo, aunque llega golpeado por la crisis financiera, ha logrado el apoyo explícito y económico de Donald Trump y del Tesoro de los Estados Unidos para lograr su objetivo de máxima, que es asegurarse el tercio de votos parlamentarios para sostener, entre otros temas, los vetos de Javier Milei, aunque él sabe que deberá recurrir a los aliados a los que ha destratado en la primera parte de su gestión. Por su parte, el peronismo con su líder, Cristina Fernández de Kirchner, cumpliendo prisión domiciliaria, se prepara para una probable victoria en la provincia de Buenos Aires, pero las muy posibles derrotas en varios distritos del país, lo que podrían volver a destapar unas internas y hacer tambalear la ya endeble unidad peronista.
Lo que continúa es la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump continúa con el foco puesto en el Caribe y sigue atacando narcolanchas. Por su parte, Nicolás Maduro le ha acusado de provocar una guerra para quedarse con el petróleo y le ha vuelto a pedir paz. Corresponsal en Caracas, Jorge Benedra.
Estados Unidos eleva la apuesta en el Caribe. Donald Trump ha ordenado el despliegue del mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford. Según el Pentágono, la operación es una cruzada antidrogas, pero Caracas lo interpreta de manera muy distinta, como denuncia el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Estamos ahorita enfrentando la peor amenaza en más de 100 años, amenaza militar.
Se han atacado 10 presuntas narcolanchas, con un saldo de al menos 43 muertos. La más reciente, destruida, aparentemente operaba para la organización criminal Tren de Aragua. Nicolás Maduro, por su parte, sigue denunciando que estas operaciones agravan la confrontación regional y constituyen una amenaza directa a la soberanía.
Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad.
Ante este panorama, la interrogante es: ¿estamos ante una genuina lucha contra el crimen organizado o presenciamos el preludio de algo mayor?
Tres menos cuarto, han pasado ya más de 10 días desde que Sandra Peña se quitara la vida, pero en este caso el tiempo pasa lento y la consternación sigue intacta. Hay muchas cuestiones que nos hielan la sangre en toda esta tragedia y de fondo está el hecho de que Sandra bien podría ser tu hijo o alguna de las mías.
Voy y le digo, mira, me han avisado que estás haciendo esto. Te dicen, no, sí, pero yo no lo hacía queriendo o no lo hacía con maldad. Hay veces que lo hago con un careo con el acosado. Y entonces el acosado es cuando dice, sí, mira, porque me hiciste esto. Oye, me empujaste, me tiraste las gafas. Entonces es cuando el otro se da cuenta y para y pide perdón. La verdad es que sí pide perdón.
Es Sergio. Es profesor de filosofía en el Colegio Los Robles, en Madrid. Además, es el coordinador de bienestar, que es como se llama la figura del claustro que vela por la buena convivencia de los chavales y para evitar precisamente casos de acoso. Las cifras están ahí. Según el último informe de la Fundación ANAR, 1 de cada 10 niños es víctima de acoso escolar. 1 de cada 10, y la dinámica suele ser la misma. Atacar al más indefenso.
Siempre es al más débil, al que menos se defiende, al que es diferente, al que no se queja, al que aguanta.
Sergio lo achaca a la falta de empatía en los más jóvenes. Dice que esa dificultad para ponerse en el lugar del otro es habitual y normal y que es fundamental incidir en ello con los chavales. Sin duda es necesario, pero también insuficiente. El acoso hay que atajarlo en el colegio y en las propias casas.
El protocolo de acoso comienza primero con un plan de protección del alumno. Se abre un plan de protección, de medidas de estar muy vigilado el alumno nunca estará solo, nunca irá al baño solo, estaremos muy pendientes de él, habrá otros alumnos de referencia que le den apoyo. Y lo segundo, pues se hace una reunión para toma de decisiones.
Es como la directora de Los Robles ha explicado en COPE la gestión que hacen ellos de los casos de acoso. Lo tienen extremadamente claro: proteger a la presunta víctima, investigar lo sucedido, cosa lo que no ocurrió en Sevilla con el caso de Sandra Peña. Hablar con las familias tampoco pasó. Y si es necesario, actuar. Ninguna de estas cuestiones se cumplió en el caso de la sevillana Sandra Peña. El problema está en que, si bien las distintas comunidades autónomas tienen sus propios protocolos, se centran en una gran carga burocrática para los colegios y no todos actúan igual.
Es un proceso farragoso, trabajoso, porque hay un montón de documentos anexos que lleva el propio protocolo que hay que irlos gestionando, pero yo creo que no hay que hacer pereza.
Bueno, es delicado poner la línea en lo que es acoso y lo que no. Para que el acoso sea tal, se tiene que tratar de situaciones reiteradas contra un mismo alumno, y esto a su vez permite que haya más momentos para darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo.
A veces puede ser complicado, pero siempre hay que estar muy atentos, la vigilancia es importante, pero en la mayoría de las ocasiones los avisos nos llegan de la familia. Hay veces que de algún otro compañero, pero las más de las veces son los propios padres los que vienen a decir que hay una situación delicada, y también los tutores. Los tutores en la acción tutorial hacen una labor importante.
Bueno, quizás sea la mayor lección que se puede sacar de todo esto. Los niños nos hablan. Quizás a veces no lo hagan directamente por vergüenza, por culpa o por no querer ser el chivato de la clase. Pero uno puede notar perfectamente si su hijo está a gusto en el colegio o no. Y en los centros, como en casa, hay que prestarles atención, tomarnos en serio lo que nos dicen y, por supuesto, actuar. Hasta ahora, a las 2:49, mediodía COPE, quiero presentarte a Daniel Muñoz. Tiene 25 años, es de Sevilla, es profesor y además es catequista en su parroquia. Vive una vida normal, como la de cualquier otro joven de su edad. Incluso se había planteado estudiar una segunda carrera. Pero es en ese momento cuando descubrió que tenía que embarcarse en una peregrinación muy singular. Y el 7 de octubre se puso en camino, con una mochila, a pie, prácticamente con lo opuesto, sin dinero. Va a recorrer gran parte, todos es muy difícil, pero sí gran parte de los santuarios marianos que hay repartidos por toda España. Saludamos ya a Daniel Muñoz. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, te pillo caminando ahora mismo. ¿A qué santuario te diriges?
Pues hoy pretendo llegar a Chauchina, que es un lugar de la aparición mariana. Uh-huh. Se encuentra cerca de Granada.
Correcto. Bueno, ¿cuántos santuarios has podido visitar ya?
Bueno, pues a santuario por día, pues intento. Hay sitios que son de santuarios marianos y hay sitios que son de camino, por así decirlo, para llegar al siguiente. Pero bueno, siempre visitas una iglesia, una parroquia, que en todos lados está la Virgen María, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es lo que te lleva? Cuéntanos, Daniel, a hacer este camino extenso, largo y sobre todo pensando en la Virgen.
Bueno, pues desde la fe. Fue una llamada que sentí del Señor, que me pedía que fuese a peregrinar a la puerta de España con la intención de evangelizar, ¿no? Y poniéndolo en oración me di cuenta que la Virgen tenía mucho que ver con todo esto, ¿no? Y que si llegaba ella, llegaría su hijo Jesús. Entonces ahí viene lo de los santuarios marianos. Y al final es la fe y es Jesús la motivación diaria. Y ya ves, como el primer día me encuentro, tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente.
Te has encontrado mucha gente que te dicen, que te preguntan, ¿qué es lo que más les interesa de tu historia?
Bueno, es verdad que es un testimonio que no deja indiferente a nadie, ¿no? Pues depende, hay de todo. Primero, la motivación, eso de dónde sacas las fuerzas, dónde sacas los ánimos y por qué dejas todo, ¿no? Quizá lo que más le choca a la gente o más le llama la atención es como teniendo todo tipo de comodidades, pues mi trabajo, mis estudios, mi familia, mi todo, pues lo dejo todo por hacer esto, ¿no? Bueno, al final la decisión fue muy sencilla. Fue primero por amor a Dios y segundo porque si sentí una llamada suya y no la hacía, pues me podría arrepentir toda la vida, ¿no? Entonces eso lo tenía bastante claro. Luego, pues también a la gente le llama atención pues tantos kilómetros al día o que llevo en la mochila. Pero bueno, al final lo que llevas en la mochila para evitar peso pues son dos camisetas. O sea, lo que llevas es la ropa puesta y un poco de cambio y fin, para de contar, no hay más.
Decía al principio que tú vas sin dinero ahora mismo, vas correcto. A pie con esa mochila, con ese par de camisetas que nos cuentas. ¿Dónde duermes? ¿Dónde comes? ¿Quién te recibe? ¿Qué puertas se te abren?
Pues mira, esa es la parte más bonita de este plan. Este plan, ya te digo, no es un plan mío, no me senté yo un día a maquinarlo, sino que es un plan de Dios, ¿no? Y lo bonito es que al hacerme renunciar a todo y pasar de tener todo a necesitar todo de todo el mundo, es cuando entra aquí la parte bonita. Porque ahora cualquiera que se acerque a mí me puede ayudar. Y es cuando las personas me ayudan, cuando Dios también intercede en su vida. Entonces esto no es un plan para mí, es un plan para muchísima gente que cada vez que se va encontrando con esta realidad, ya sea en persona, ya sea a través de las redes sociales, y me ofrece su ayuda, ahí es donde el Señor intercede en ello también. Entonces, si te fijas, es una red pues fantástica, donde el Señor está haciendo mucho bien a muchas vidas y muchas realidades.
Nos contabas que estás ahora mismo en la provincia de Granada. Yo no sé si partiste exactamente desde Sevilla. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu recorrido y qué plan tienes para los próximos días y para los próximos meses.
Vale, pues fui de Sevilla, dirección Córdoba. Pasé por distintos pueblos, como puede ser Brenes, Alcolea, Lora del Río, ya te metes en Palma del Río, Posadas, pues así, ¿no? Yo trazo la ruta, el camino de ciudad en ciudad, y los pueblos, pues intento que sean todos de santuarios marianos, y voy un poco recorriendo pues lo que me pilla por medio, sobre todo con límites geográficos. Es decir, cada día yo intento andar entre 20 y poco a 30 y poco kilómetros diarios, más sería una paliza, sabiendo que además ando todos los días, salvo una vez cada entre 7 y 10 días que descanso. Entonces, pues bueno, pues me lo va marcando también la geografía, los límites. Pues ahora mismo, mañana llegaría a Granada y ya mis siguientes destinos serían buscar Jaén, pasando por Andújar, luego iría a Almería como ciudad, con sus distintos pueblos, por supuesto, y ya me metería en Murcia. Murcia sí me desvía a Caravaca de la Cruz, que también es un sitio muy importante para los católicos, y ya buscaría Alicante, Valencia, y me metería para la zona de Albacete. Entonces, esto ya te estoy hablando de probablemente pues un mes por lo menos, o mes y medio seguramente.
¿Ha habido algún sitio, algún pueblo, santuario, en el entorno de algún santuario en el que hayas tenido que dormir al raso?
No. Es verdad que hay muchos días que yo no sé dónde me quiero dormir hasta por lo menos las 8 de la tarde. Es decir, yo al final lo que hago es ponerme en oración. Cada paso que yo doy en el camino ya es oración de por sí. Voy constantemente rezando. Lo que yo llamo la oración del corazón, o sea, no voy mirando nada en concreto, sino lo que me va saliendo. Pero es verdad que cada paso pues vas rezando, ¿no? Y ya llegas a un sitio, a tu sitio de destino, y ya estás, ya te queda rezar. Intentar contactar quizás con el párroco de la zona para que te ponga en contacto con alguna familia, pero ya está. O sea, no controlo mucho más. Rezo y al final el Señor cada día me va poniendo la persona adecuada. Es verdad que hay muchas personas con las que te cruzas, que te rechazan, pues que te miran mal, que no lo entienden, que eres indiferente, pues como todo, ¿no? Pero llega el momento en el que en algún momento del día te llama una persona, te contacta por redes sociales, por Instagram, que es donde tengo el perfil donde documento las cosas, o te lo encuentras por la calle. El caso es que al final llega esa persona que te ayuda y yo siento que esa es la persona que me tenía que ayudar. Cuando llega digo, esta era, no todas las anteriores.
Imagino que en algún tramo esas personas con las que tú me dices te vas cruzando habrán tenido el interés de seguirte en algún momento o de acompañarte en unos pequeños kilómetros, aunque sea.
Sí, ha sido fantástico. Hay gente que sí, que ha salido de su ciudad, de su pueblo, a adelantarse, a recogerme y llegar conmigo al destino, o me han acompañado al destino siguiente y me han acompañado pues al siguiente pueblo o algo así. Fantástico. Hay gente fantástica que me está acompañando y estupendo. Esto al final es para que venga todo el mundo, por supuesto.
El plan, Daniel, es un año completo de peregrinación, ¿no?
Sí, salvo que siendo otra cosa el Señor, el plan es un año y en un año recorrer España entera cada una de las provincias.
No todos los pueblos, tiempo a visitar todos menos, los santuarios marianos.
De todas las ciudades, sí. Todos los pueblos, no, evidentemente. España es tierra mariana y hay santuarios marianos en cada rincón, por suerte. Entonces no me daría tiempo.
¿Cuál es el que te hace especial ilusión?
¿Cuál me hace especial ilusión? Bueno, pues siempre están los santuarios con muchísima devoción, como puede ser, que te digo yo, la Virgen del Pilar en Zaragoza, deseando llegar allí. Todavía me queda mucho. Pues tienes Covadonga también, por el norte. Tienes Guadalupe en la zona de Extremadura. Pues, hay tantos. Que te digo que España es tierra de misión y tierra mariana. Entonces, donde vayas, está la Virgen, que es lo importante.
Hemos hablado de dónde comes, dónde duermes, lo que llevas en la mochila, esa media de kilómetros que me ha dicho que suele estar en torno a 30 al día. Entiendo que pediste excedencia, claro, en tu colegio donde tú ejerces de profesor.
Realmente, dejé el trabajo. Dejé el trabajo porque todavía no empecé a trabajar en los colegios. Es verdad que me he formado para ello, pero todavía no empecé a trabajar en eso. Entonces, directamente lo dejé, porque como no sabía cuánto iba a tardar, y ahora mismo mi prioridad es cumplir la voluntad del Señor, pues como no sé decir si son 8 meses, un año, lo que sea, dejé el trabajo directamente y me puse en manos del Señor.
Bueno, pues nada, que tengan mucha suerte. Buen camino, que va a ser largo. Te quedan muchos meses por delante, te quedan muchas zonas de España, muchos santuarios por recorrer y seguro que muchas historias por contar. Daniel Muñoz, peregrino mariano. Gracias y suerte.
Que me puedan seguir por las redes sociales, se me van felizando a pie. Ahí me pueden encontrar.
Un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias. Un buen día, un abrazo.
Tú ahí estarán, ¿qué está sonando?
Está sonando Hamburguesas de Carolina Durante. Justo esta semana se ha cumplido un año desde que salió el disco en el que se incluye esta canción y la verdad es que es un auténtico temazo.
Así nos vamos preparando poco a poco para el clásico. En nada, en hora y cuarto comienza a rodar el balón en el Bernabéu. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, que es mucho más que un simple partido de fútbol, aunque estemos en la jornada 10 y lógicamente no se vaya a decidir el campeón de la Liga, sí el liderato, pero trasciende el mundo del deporte, lo decíamos, más de 500 se estima. Ya sabes que los medidores varían, pero se estima que hay 500 millones de espectadores que lo van a ver por televisión en todo el mundo. Eso lo que se puede medir, porque luego todos los que lo vean de forma pirata, pues seguro que trasciende.
Pocos me parecen a mí la cifra que has dado, la verdad.
Bueno, lo que está claro es que el mejor sitio para poder seguir el clásico lo tienes aquí, en la cadena COPE, en Tiempo de Juego, con Paco, con Lama y con todo el equipo de Deportes COPE. Con ellos te dejamos. Hasta aquí Mediodía COPE. Feliz domingo.